En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa, la compañera licenciada Graciela González en su espacio Mujer. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos y todas. Bueno, el país es cada vez más invivible y acá en este pequeño espacio nos seguimos preguntando por qué la gente ha votado como ha votado. Ayer, por ejemplo, escuché una persona, una abogada previsionalista, que explicaba, bueno, el saqueo que es a los jubilados esta cuestión que se quiere aprobar. Pero lo interesante de esta mujer es que decía, pero yo lo voté a Macri. Entonces le preguntan, pero ¿cómo que lo votaste? Bueno, yo nunca pensé que se iban a meter con los jubilados. Yo pensé que después de tantos años habíamos llegado a un consenso de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, lamento decir que a pesar de eso, hay mucha gente que también está en esa misma situación, que votan y que dan argumentos como muy extraños. Hoy una persona que es macrista me dio el siguiente argumento. Después de decir se robaron todo, me dio este argumento. Si yo te regalara a vos 3 millones de dólares, a mí, ¿no? Yo dije, sí, me anoto. ¿Qué harías con los 3 millones de dólares? En general lo que uno hace es se compra una casa, se compra un auto, pone alguna guita en el banco, va de viaje. Bueno, a los 3 meses me dice esta persona que haces eso, te agarra la FIP y te dice dónde sacaste la plata. Eso es lo que hizo Cristina. Ellos hicieron dinero en Santa Cruz, invertían en propiedades, les gustaba tener la guita a mano, como una persona de clase media, digamos. En cambio, dice, los ricos saben robar. Los ricos se llevan las cosas afuera, offshore, y entonces nunca los encuentran. Y cada tanto les dan un blanqueo o algo para que se pongan más o menos a tiro de la legalidad. Entonces yo le pregunto, bueno, pero entonces vos lo que justificás es que esta gente roba bien y que los otros roban mal, pero no sería lo mismo, no sería que están robando, no me vas a comparar. Bueno, a mí eso me supera, no puedo compararlo realmente, no sé cómo es, pero es cierto que si uno va a robar, tiene que robar mucho para poder zafar de eso. Pero eso parece ser que está valorado como la viveza criolla, y entonces esta gente que pone la guita en otros lugares, parece que está bien vista por algunos. Pero como soy psicoanalista, quería ver también alguna otra pequeña explicación que tiene que ver con nuestro inconsciente de por qué nos pasa lo que nos pasa. Son palabras de otro psicoanalista, que es Sergio Zabalza, que dice así: la adhesión que tiene una parte de la población argentina a este gobierno que persigue opositores, encarcela a personas sin juicio previo, se da en el marco de un creciente deterioro de la calidad de vida, desempleo y una flagrante restricción de los derechos y garantías individuales. Conjeturo entonces que la oscura satisfacción de algunos sectores empobrecidos, cuando ven imágenes de ex altos funcionarios en el momento de su detención, obedece a un orden amplio referido a una insólita necesidad de castigo, dice el colega, por las mejoras recibidas en la anterior administración. Esta situación está reñida con la razón y el sentido común, y por la cual tantísimas personas se avienen a perder derechos y a pagar cifras exorbitantes por bienes y servicios. Pero tiene una explicación desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista de lo inconsciente. Nuestro autor preferido, que es Freud, dice que uno de los efectos que produce la cultura hace que los impulsos agresivos de los individuos, mediante debilitándolos, vigilándolos, etcétera, puedan vivir en sociedad. Pero entonces, ¿cómo se hace para lograr domesticar, como decía Serrat, a los niños, ¿no? Bueno, dentro tuyo, aparte de haber una parte inconsciente y una parte que es el yo, que vos lo llamás yo, hay otra parte que él llamó el super yo, que te vigila desde adentro, que es el heredero de los padres, de las cosas que los padres te han enseñado, y te vigila desde adentro. Su raíz encuentra asidero en la íntima rebelión que un niño experimenta ante la autoridad que se encarga de sancionar a sus más primarios impulsos. Así que esto, desplazado al inconsciente de la subjetividad y portándose bien por temor a perder el amor de los padres, se traduce a veces en una necesidad de castigo, por la cual las personas entronizan gobiernos déspotas y autoritarios al frente de las naciones. Si la capacidad de sublimar brinda el índice del estado ético de una nación, no es para extrañarse cuando este presidente que defiende el bullying y encarcela opositores hable de dignidad al aumentar las cifras imposibles en los servicios de primera necesidad. Esto es el castigo. Cuando él dice la necesidad de castigo, que es algo que tenemos dentro, que es lo que, aquello como decía Serrat antes, aquello que por sus bien hay que domesticar, cuando decía los niños, llega un punto en que vos te domesticás solo, sabés lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer, tenés una conciencia del bien y del mal, y te adaptás a la familia porque si no perdés el amor de tus padres. Eso que Freud lo llamaba el super yo, nos está controlando desde adentro. Y como todos sabemos nuestros más oscuros impulsos y sabemos que están mal, pero igual los sentimos, tenemos una necesidad de castigo. El autor propone que frente a una buena época que hemos pasado, donde hemos recuperado derechos y han pasado cosas básicamente buenas, donde la represión no consistía en matar gente por la espalda, entonces lo que sucede es que buscamos el castigo de alguna forma, ya la pasamos demasiado bien. Así que por ahí esta también puede ser una de las explicaciones que podemos dar que tiene que ver con el funcionamiento del aparato psíquico. Hacemos una pausa y seguimos.
Efemérides en La Victoriosa. 13 de diciembre de 1853. El Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe declara a Paraná, Entre Ríos, capital provisoria de la Confederación. 1907. Se descubre oficialmente petróleo en Comodoro Rivadavia. 1944. Muere en Francia el pintor ruso Vasily Kandinsky, uno de los iniciadores del expresionismo abstracto. 14 de diciembre, 1824. Inglaterra reconoce la independencia de las Provincias Unidas. Poco tiempo antes, el gobierno de Buenos Aires había obtenido un empréstito por 1.000.000 libras esterlinas, otorgado por la casa Baring Brothers en Londres. 1989. El doctor Patricio Aylwin es elegido presidente de Chile, lo que pondría fin a 17 años de dictadura militar. 15 de diciembre, 1983. El presidente Raúl Alfonsín aprueba el decreto 187 que estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de la Argentina, CONADEP, con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos acá con Espacio Mujer, haciendo como una pequeña recopilación de algunas notas que hemos hecho en todo el año. Una de ellas era, acuérdense, que estamos diciendo que cuando llegamos a un femicidio, ya es tarde. Lo que hay que hacer es, antes de eso, ver cuáles son las señales, los signos, las cosas que pueden estar pasando. Tenemos que mover mucho a la justicia, porque la justicia no ampara a las personas que van a denunciar. Entonces, no lo toman en cuenta, no lo toman en serio. La gente muerta, las mujeres muertas generalmente han hecho montones de denuncias y en esas montones de denuncias no las han atendido y terminan muertas. Entonces, se está diciendo, publicitando números para llamar, para denunciar y después la denuncia no sirve. Básicamente no sirve en la mayoría de los casos. Pasa eso también con los chicos víctimas de violencia o abuso. Y de hecho es casi peor la situación de los chicos, ¿no? O sea que eso que se dice del interés superior del niño no se pone en práctica. Ahora bien, una de las cosas que estamos tratando de lograr las mujeres es trabajar todas juntas. Eso se vio muchas veces, incluso últimamente tenemos que festejar que las diputadas, todas, las del PRO, las de todos los demás partidos de la oposición, lo que han hecho es aprobar la paridad del 50% ellas mismas, o sea, tratando de superar la cuestión partidaria y pudiendo ponerse de acuerdo y forzando la votación de esta de esta medida. Por supuesto que ya hay voces que dicen que eso está mal, etcétera, pero bueno, el tema es que habría que insistir con este concepto de sororidad, que viene de es como fraternidad, pero en relación a hermanas mujeres. Las mujeres en general trabajamos más así, aunque por supuesto hay algunas brujas que te dicen, te critican por atrás, te dicen cómo ibas vestida y bueno, y por ahí te merecías lo que te pasó por cómo ibas vestida. Pero básicamente hace muchos años, cuando recomenzó la democracia, que muchas mujeres representantes nuestras políticas pudieron hacer este tipo de uniones, pudieron hacer este tipo de sororidad con la cual se aprobaron bastantes cosas. Bueno, ahí justo llega una persona que podría hablar de esto que estoy diciendo. Estoy hablando de de sororidad, ¿no? Incluso alabando un poco a las mujeres diputadas que aprobaron el 50%, la paridad. Así que podríamos hablar algo de esto. Bienvenida Juliana Marino, nuestra ex embajadora en Cuba, parte feminista. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, vos? Bien, gusto verte.
Para arriba. Ah, bueno. Creo. Anda, ahora sí. Nos estábamos hablando de como unas conclusiones, como es el último espacio del año, unas conclusiones acerca de cómo tendríamos que laburar las mujeres. Y estábamos haciendo hincapié en el tema de la sororidad, ¿no? Cómo eso nos va a poder empoderar a todas juntas de alguna forma. Entonces yo decía que desde que empezó la democracia hubo muchos grupos de políticas, de un partido y de otro, que pudieron ponerse de acuerdo para el cupo, para el divorcio, para muchas cosas. Y ahora votaron, forzaron la votación de la paridad de 50% de representantes.
Mira, estás planteando algunos conceptos que son interesantes. Vengo recién de un almuerzo con una de las mujeres que escribió uno de los mejores libros sobre Vito, Marisa Navarro, una historiadora. Y estuvimos hablando de este tema porque ambas habíamos estado en el Encuentro Feminista de Montevideo. Y el tema de la sororidad es un concepto que ella dice que en Estados Unidos, en inglés, porque ella vive allá, aunque es española, es diferente, ¿no? La sororidad es utilizada por algunas pensadoras latinoamericanas en el sentido de hermandad. Lo que en realidad sería interesante es encontrar el modo en que haya hermandad entre nosotras, pero también debate. Porque a veces en nombre de la sororidad, para no llevarnos mal, porque siempre estamos muy hostigadas desde afuera, no debatimos lo suficiente entre nosotras algunos de los temas que tienen que ser debatidos para poder avanzar en el mejor sentido, ¿no es cierto? De todas maneras, me parece que es un concepto muy interesante que vos ponés, porque siempre para nosotros fue una cosa interesante y contradictoria tener que juntarnos para poder empoderarnos y obtener lugares, por ejemplo, y a la vez competir entre nosotras quién de nosotras iba. Y el reconocimiento de los liderazgos de una y otra es un proceso que todavía hoy, y también en los varones, obviamente, no es una novedad en la política, pero en nosotras parece que siempre se ve mal si disputamos el mismo espacio de poder, cosa que no se ve mal en los varones. En relación al tema de la paridad, yo creo que es muy interesante, pero muy interesante, y que también una vez más Argentina es novedosa en relación a otros países. Pero yo allí querría agregar algo, porque estuve en todo lo que fue la heroica batalla por el cupo, y es que nosotras debemos trabajar para relacionar la paridad y la incorporación de mujeres con un sentido feminista, en el sentido del feminismo como movimiento político que plantea que tiene que haber justicia, que la sociedad tiene que ser justa, porque si no es justa, a nosotros nos afecta más. Entonces uno piensa, perdóname, a lo mejor voy a ser un poco salvaje, pero la paridad puede traer más Stolbizers, más Carrió, que son mujeres a las que yo no les estoy en este momento otorgando una autoridad política y una inteligencia política para entender por dónde van las cosas también para las mujeres. Entonces la paridad sería muy interesante que fuera trabajada por nosotras intentando. No es obligatorio ser feminista, Ser feminista no es ninguna condición superior que te hace más honesta, ni superior ni nada, o sea que no lo quiero poner en esos términos, pero sería interesante que las mujeres que se pudieran sumar con este tema de la paridad, por ejemplo, entendieran lo que pasó ayer en el Congreso y que no podemos votar una ley como lo que se votó ayer o lo que se avanzó ayer, perdón, no en la votación, sino en la comisión, afectando, digamos, derechos de universos importantísimos de la población argentina, que en esta paridad las mujeres en masa, que pudieran entrar muchas más, hicieran una reflexión muy importante acerca de la importancia política de poder ir a un lugar para entender cuál es el modelo que a nuestro país le viene bien a todo el mundo, pero más a las mujeres. Porque también en estos días que está aquí la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ayer mismo se realizó un encuentro en sociales y nosotros en Montevideo estuve en un debate muy interesante de economistas, mujeres feministas argentinas que llevan hace años, que hoy salió un artículo creo que en Página 12 sobre una brasileña, llevan hace años trabajos vinculados a la Organización Mundial del Comercio y a la liberalización o a la liberación del comercio como una cosa que nos afecta doblemente a las mujeres como afecta doblemente a la agricultura, etcétera. Y bueno, tenemos que saber las mujeres que, digamos, muchas de las cosas que se arreglen en la OMC, de allí las protestas de ayer, pueden ser inconvenientes para el conjunto del pueblo todo. Pero para nosotras en particular hay un adicional. Y es que cuando hay crisis, esta doble, digamos, este doble trabajo o triple que tenemos nosotras, se ve recargado. La asistencia familiar, la asistencia a los mayores de la casa, la atención de los niños, la provisión de todos los elementos para un buen vivir, todo se agrava porque todo lo cargamos, las crisis económicas y sociales las cargamos nosotros.
Hay una frase que siempre dijo que de los pobres, ¿no?, la más pobre es la mujer, de los indígenas, la indígena mujer es más pobre, de las negras, la mujer es más pobre entre los negros. O sea, todos los grupos minoritarios que son desvalorizados, la mujer de esos grupos es aún más desvalorizada, doblemente, digamos, por todas estas cuestiones que vos estás diciendo. Y es cierto también la cuestión de que entran mujeres que no son dignas representantes de las mujeres. Pero eso a mí lo que me hace ruido es que es uno de los argumentos que tienen los machistas para decir, ah, pero entran todas amigas, esposas, amantes, ninguna que tenga por ahí un vuelo propio. Pero también es cierto que se puede aprender, porque Cristina parece que está aprendiendo de la hija algunos conceptos que... Ella dijo una frase que a mí me causó gracia, que es, yo era de las que decía, soy femenina, no feminista, y que ahora estuvo hablando con la hija y aprendió algunas cosas. O sea, creo que por un lado se puede aprender. Pero por otro lado, cuando nosotros decimos, tenemos acá personas que critican que haya paridad porque van a entrar gente ineficiente, digamos, básicamente... Bueno, nosotros también decimos que vamos a ser iguales cuando haya tantas mujeres ineficientes como hombres ineficientes hay, ¿no?
Bueno, en nuestra época, me acuerdo de una dirigente que era liberal, ella decía que iba a haber justicia cuando entraran tantas mujeres mediocres como hombres mediocres hay en el Parlamento. Yo, por otro lado, me parece que, bueno, por supuesto ese argumento es rebatible, es antiguo, atrasa, es verdaderamente misógino y discriminatorio, no valdría la pena dedicarle un tiempo. Yo lo miré del otro lado porque te digo, nosotras nos ponemos contentas porque van a entrar más mujeres, pero también van a entrar más mujeres de las otras, de las que creen que un sistema neoliberal a nosotras no nos impacta. Por eso, no hablo del pueblo en general ahora, sino en tanto mujer, que no comprenden que un sistema de gobierno, un modelo neoliberal como el que está impuesto en Argentina a sangre y fuego, con presos, con persecución, etcétera, nos afecta mucho más por ser mujeres. Lo digo en ese sentido. Con todo, coincido contigo, y me parece excelente que vos en el balance de año estés sumando el tema de la paridad. Y va a ser trabajo nuestro convencer a las que entren que no por superioridad moral ni estas cosas que también algunas dicen, sino que a nosotras estos sistemas nos afectan más en todo sentido.
Bueno, no sé si sabés que acá en la comuna tenemos una agrupación que se llama Asamblea Popular Feminista, que está compuesta por montones de representantes de distintas organizaciones políticas, vecinas sueltas, gente de política, sino de centros culturales, etcétera. O sea que hay radicales, hay de los irrompibles, hay, bueno, menos del PRO, hay de todo. Y una de las cosas que hicimos este año, que fue colocar una cerámica por los feminicidios, etcétera, pero también elaboramos un texto que tiene que ver con esto, que es: cuando te sientas triste, cuando sientas dolor, trénzate el cabello, atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando el viento del norte pegue con fuerza. Nuestro cabello es una red capaz de atraparlo todo, es fuerte como las raíces del árbol y suave como la espuma del maíz. Y si nos cuidamos entre todas, y si trenzamos colectivamente, y si tejemos resistencia, eso es como un texto final que estuvimos elaborando, ¿no? Porque nos funciona bastante bien la cuestión esta de laburar en red. Hacemos una pausa y seguimos.
Efemérides en La Victoriosa, 19 y 20 de diciembre del 2001. Estallido social durante el gobierno de la Alianza que presidía Fernando de la Rúa. Durante la violenta represión en Plaza de Mayo y otros puntos del país, mueren decenas de personas. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos entonces en Espacio Mujer con la presencia de Juliana Marino, nuestra ex embajadora en Cuba, que tiene un montón de experiencia en estos temas. Yo sé que vos viniste también a hablar de otros temas, pero acá en este espacio siempre pedimos por la libertad de los presos políticos. Y no sé, vos que estuviste en Jujuy y que hubo una marcha, no sé si tenés idea de por qué, siendo que la Corte Suprema de la Nación dijo tiene que ir a domiciliaria, todavía está en la cárcel.
La Corte Suprema, no, la Corte Interamericana y ahora la Corte Suprema, después de 8 meses, indicaron esto. ¿Por qué está todavía? Por el empecinamiento de Morales. Aunque en Jujuy se comentaba que en esta oportunidad, y el juez había hecho algunas declaraciones donde ya aceptaba que frente a estos pronunciamientos de ambas instancias judiciales importantísimas, él iba a resolver y que solamente estaba haciendo unos chequeos con cuestiones. Milagro está muy entusiasmada con esto y había como una sensación de que iba a ir a domicilio. ¿Pero por qué? Decís vos, porque yo creo que se creen invulnerables, que ahí hay revanchismo, que como bien vos lo decías en otro momento, ha sido un experimento Jujuy acerca de cuánto puede resistir la represión y la persecución a la dirigencia social y a los militantes sociales. Y creo que Morales considera que esa política le atrae votos o le otorga votos, apoyo popular, porque Jujuy todavía es una provincia muy discriminadora, donde la grieta se nota claramente. Y entonces por eso me parece que, pero tal vez estamos todos un poco ilusionados en que irá a domicilio.
Bueno, ojalá que sea así, porque ya tenemos muertos también por la represión, por esta caída del Estado de Derecho. Y tenemos algo hoy, y con esto cerramos, tenemos algo hoy que hay todavía 3 compañeros presos por la marcha de ayer, pero uno de ellos en especial era un indigente. Cuando yo iba a la Facultad de Psicología y nos corrían por los techos en Independencia, 2 por 3 salían los vecinos a ver qué pasaba y se los llevaban, por ahí salían en pijama y se llevaban a los estudiantes y se llevaban a los vecinos. O sea que es una cosa de la dictadura, llevarte un indigente porque estaba ahí, ¿no? Que no tiene nada que ver con nadie. Entonces, bueno, pedimos de nuevo por la libertad de Milagro Sala, por la de todos los compañeros presos políticos y justicia para los compañeros Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Te despedimos, Juliana, hasta la próxima.
Un gusto estar contigo.
Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa.
qué los milicianos? ¿Por qué los milicianos? ¿Por qué los milicianos, mamita mía? ¡Qué bien te guardan, qué bien te guardan! Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, y el Manzanares. Quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. De las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños, los madrileños.